Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Hola Belén, hola Vivi, ¿cómo están?
Hola Dalgis, hola Belén.
Hola Vivi, hola Dalgis, bien, bien.
Bueno, hoy el programa es dedicado a una amiga, a una hermana, a una rara, muy, muy rarita y muy hermosa, llamada Tatiana González. Un programa que nos pensamos en el marco de el desarrollo del programa Poderosas sin Capas, mucho antes de saber que Tati volaría. Un programa muy sentido, entonces es un programa que sé que se va a desarrollar de una manera muy bonita. A Tati la entrevisté y luego de la entrevista le realicé un poema en el que ella, luego que le leí el poema, me dice: Dalgis, resumiste en ese poema mi vida y qué poderosa, me dijo ella, qué poderosa eres. Entonces, pues nada más, estamos aquí nosotras que, bueno, Vivi, la conociste desde mucho antes que yo. Fue una de las que también estuvo contigo cuando te pensaste crear en la colectiva Raras No Tan Raras. Y Belén, que fue una de las personas que también acompañó a ese primer proyecto de Las Raras. Entonces, pues también conoció a Tati. Antes de entrar como tal a conversar sobre Tati y pues a leerles el poema o compartirles a ustedes el poema, vamos a escuchar primero una canción. Un pedacito de la canción, luego pues hablamos un poquito alrededor de la canción o de lo que les hace sentir la canción.
Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse. Reconocerse, nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Bueno, la canción se llama Nos Queremos Fuertes, es más bien una juntanza de feministas argentinas. Es una canción con una letra muy fuerte, pero su sonido, su música es bastante dulce, que todos los temas que trata la canción, más allá de sentirnos como con ansiedad o sentirnos mal, es una canción que no, a mí me da mucha tranquilidad y como que me empodera. Me parece también una canción que deja desde el arte y desde la música, deja en la mesa temas muy, muy tocados por nosotras las feministas. Entonces también nos damos cuenta cómo eso por lo que luchamos todas las feministas como atraviesa naciones, porque pues estas son argentinas, latinoamericanas, y aquí en Colombia y aquí en Barranquilla pedimos lo mismo. Entonces como que la lucha feminista es internacional y se viene peleando por lo mismo desde hace muchos tiempos y continuamos en esto. No sé qué les transmitió a ustedes la canción.
Bueno, a mí particularmente, y también pensando como en lo que nos trae aquí el programa, que es finalmente nuestra compañera Tatiana González, que nos dejó para irse un poquito más allá el pasado pues, sábado, el último sábado de febrero, del mes de febrero. precisamente me toca la fibra bastante la canción, porque una de las cosas que dice es que tenemos que visibilizarnos, ¿no? Como todo esto a lo que nos vemos enfrentadas diariamente, lo que nos permite también es fortalecernos, emanciparnos, empoderarnos también para hablar de esas que ya no están. Obviamente estamos cansadas de despedir a nuestras compañeras, sobre todo cuando esa despedida está permeada por negligencia estatal, por problemas estructurales, ¿no? Por transfobia, por lesbofobia, por bifobia, por misoginia, en fin, por el machismo en general. Pero precisamente como una forma de resistencia, este tipo de espacios es supremamente importante para hablar y para que las personas que vienen, nuestras compañeras, en unos 10 años escuchen esto y sepan quién fue, por ejemplo, en este caso Tatiana González, que aportó tanto, tanto, tanto a la lucha de mujeres LGBT y en general a la lucha feminista, pero también a la lucha de las personas que resisten al VIH, a las personas que resisten al machismo en el Caribe y en el país en general.
A mí me hace pensar mucho en lo que a mí me ha enseñado la lucha de las mujeres trans en términos también de las diferencias en el acceso a derechos, que no se trata solamente como de hombres y mujeres, sino que la lucha de las mujeres trans pone en evidencia que hay otro montón de violencias que atraviesan los cuerpos de hombres, mujeres, cis y trans. Y en el caso de Tatiana particularmente, porque bueno, ella también fue la que lo puso sobre la mesa, porque ella fue la que llegó, no porque sea la única, sino porque ella fue la que llegó a hablar de esto, que hay muchas violencias que no pasan por el asesinato. La canción, al hablar de que no queremos que nos duela el cuerpo por una mujer menos, no solo hace referencia a las mujeres que son asesinadas, sino a las múltiples violencias que también nos quitan a las mujeres la posibilidad de vivir una vida libre de violencias. Y por ejemplo, en el caso de Tati, que no murió asesinada, pero digamos que por su cuerpo fue atravesado por un montón de violencias durante toda su vida, que al final de alguna forma sí hacen que muera, ¿sí? No es una cosa como suelta, sino que es una gran cadena de violencias que al final termina en la muerte, aunque el momento mismo de la muerte no sea por una causa violenta, pero sí hay un montón de circunstancias que lo atraviesan, y frente a esas violencias me parece que hace también como referencia a la canción y que acompaña todas las violencias que las mujeres podemos sentir por distintas razones.
Sí, es una canción que realmente cuando la escuché la primera vez dije, wow, qué canción tan fuerte. Y qué canción tan sentida. La escuché incluso un domingo en el que necesitaba inspirarme para un poema que escribí la vez que lo recité para la primera presentación que hicimos en compañía de Tati. Entonces fue como una canción que me ayudó mucho a inspirarme y dije, no, es una canción que hay que sonar y mira qué bonito que esté sonándose ahora para este, no, este homenaje a Tati. ¿Querías decir algo más, Vivi?
Sí, otra de las cosas a propósito de la canción también es que Tatiana fue una mujer que nos llevó mucho a promover como esas alianzas entre mujeres cis y trans, ¿no? Tati siempre reconoció la lucha como si fuera de ella misma también la lucha de las mujeres cis. Digamos que ella vivía unas violencias diferentes. Ella siempre lo dijo, mis problemas son bastante diferentes a las tuyas, Vivian, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que voy a menospreciarlas, y a donde ella iba siempre posicionaba nuestras luchas y nos enseñó también a nosotras, a las lesbianas y bisexuales que estuvimos con ella en Raras, a llevar esa lucha de las mujeres trans también. No sé por qué la gente usualmente dice, ay, las mujeres lesbianas no pueden trabajar con las mujeres trans, como diferente, y pues no, yo creo que aquí Tati nos enseñó perfectamente que eso lo podemos hacer y que hay que seguir trabajando en eso. Finalmente nos atraviesan los problemas similares, es el mismo sistema machista que nos atraviesa y que nos afecta de manera diferente, pero que nos afecta.
¿Querías agregar algo? No, bueno. Antes de empezar a leer el poema, quiero decir que es la primera vez que lo voy a leer luego de enterarme que Tati murió. así que va a ser cargada esta lectura. Y mencionar también que la última vez que pues me dirigí a Tati para tomar su voz, grabar su voz, me parece también bonito que el poema vamos a tener una parte que lo recita la misma Tati. Ella me decía, a mí me parece lindo que tú puedas escribir este poema, pero además me duele el que yo no haya podido ingresar a la universidad. Entonces yo le dije como que, Tati, la universidad necesita de ti. Tú nunca necesitaste de la universidad porque tú siempre fuiste como muy autónoma y tu conocimiento lo adquiriste con todo lo que tú pudiste. Entonces, ahora que lea este poema, para los que no conocieron a Tati se van a dar cuenta porque realmente la universidad necesitó de Tatiana González. Érase una vez aquí donde todo existe, donde el azar la marcó en su gracia. Érase una vez allí donde la nada reina, el turbio destino tejió su existencia. Aquí, allí, allá, nace esta mujer que por nombre tiene Tatiana.
En mi vida tantas veces morí, subí, bajé y volví a vivir, gracias a mis ángeles, a mi Santa Marta bendita, pero en mi vida tantas veces he muerto como he vivido. Al cielo subí a reclamarle a mí aquella primera vez que José Omar dejé ir, aquí en la tierra volví. Yo, Tatiana, mujer que es activa, con este nombre volví a vivir ahora desde el activismo.
Resignificando su existencia, toma la bandera y le da voz a su feminidad, mujer tres veces guerrera, como aquellos colores de su bandera. Aquí ella es una más entre nosotras, allá era el José entre ellas. A la diversidad le agradece la escuela de la que hoy se ha vuelto maestra, y a la adversidad le agradece los días de opresión donde su sufrimiento trituró. Ella, allá libre, mujer activa, vivió noches de desdichas como aquellas de la 38, que por suerte de su sexo tuvieron muchos dueños, dueños clandestinos, elegidos, eventuales, esporádicos, de lunas, de una sola cama, como también de muchas, dueños que pagaban por el placer que ella, que se los daba, muchas veces no disfrutaba. Y entonces, así, una noche con su luna, su dueño ocasional a la muerte la volvió a mandar. El turbio azar lo volvió una vez más a hacer, y ahora el VIH en la sangre de ella está. Érase una vez ella, Tatiana González, mujer poderosa, que por capa lleva la bandera trans. Ese fue el poema que le escribí a Tatiana, que se lo recité por primera vez en el primer encuentro de feministas de Lunarias del Caribe que organizamos Las Raras. No sé qué impresión les deja este poema, qué más. Ahora sí, hablemos alrededor de Tatiana y de todo su legado en el feminismo y el transfeminismo.
Es muy difícil retomar la palabra, sobre todo después de haber oído su voz, que me sobrecoge. Me alegra mucho que ella lo haya podido escuchar y también recitar parte de él, porque creo que sí es verdad que recoge como muchas cosas de lo que ella era, y la poesía tiene como la ventaja sobre la prosa de que logra decir un montón de sentimientos además de las palabras, y me parece creo que el primer homenaje para Tatiana fue el poema, más que este programa. Yo pienso que eso fue una manera muy bella de resumir su vida. Siento que lo que dices de la falta que le hizo a ella la universidad, o si la universidad la necesitó, realmente es una cosa que nos deberíamos preguntar frente a muchas personas que no tienen la oportunidad de la educación. Las mujeres trans, no solo Tatiana, tienen una dificultad altísima de acceso a la educación superior, porque en muchísimos casos salen expulsadas de la educación básica, del bachillerato. Muchísimas no alcanzan a terminar el bachillerato porque no les permiten continuar en la escuela cuando se empieza a hacer evidente, digamos, su transición. Y eso creo que es un tema que va más allá de Tatiana misma, y es cómo la educación se pierde de la oportunidad de la diversidad por no aceptarla en los individuos, en cada una de las personas, no solo en el discurso, sino como cerrar las puertas. Y efectivamente ahí está uno de los gérmenes de la violencia tan grande que hay frente a la diversidad. Y es que no es algo que esté permitido dentro del entorno universitario de manera generalizada, no quiero decir que pues en ninguna universidad, pero, y eso me parece que no necesariamente, aunque es una lástima y es un problema grande del sistema educativo, afortunadamente no significa que las personas se pierdan de la oportunidad de la formación ni que la sociedad se pierda de esa oportunidad, como es el caso nuestro con Tati. Tati no pasó por la universidad, pero Tati hizo parte de grupos en los que fue parte de las formadoras. También estuvo en muchos espacios para aprender, desde luego, pero ella, Vivian lo decía al inicio, nos enseñó muchas cosas en el espacio de Raras, en Bocaribe, en la cotidianidad, digamos, a partir de su experiencia y su propia vida y su recorrido por el país y, bueno, y en su propio cuerpo, que facilita, digamos, el diálogo entre mujeres lesbianas y mujeres trans, el darse cuenta de que no es una lucha que esté separada, que claro que tiene especificidades, pero no está separada. Y creo que eso es algo sobre lo que habría que volver, no solamente alrededor de Tatiana, sino en general la necesidad de que los temas hagan parte del proceso formativo de las personas, porque es la única manera de erradicar como las violencias y la discriminación. Es como entender y saber y comprender, es la única manera de evitar las violencias.
Sí, no, totalmente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Belén, y eso que dice Belén me recuerda mucho. Tatiana era una mujer que no hablaba mucho, era una mujer más que todo callada, y las personas que teníamos la oportunidad en algún momento de interlocutar con ella, aprendíamos un montón, eso sí, ¿no? De eso no hay duda. Pero era una suerte que uno pudiera tener la oportunidad de hablar con ella, porque era más que todo callada, le gustaba sobre todo escuchar mucho y reflexionar mucho. Y bueno, eso también lo conecto con parte de tu poema, que también tiene que ver con el nombre de este programa, y son las capas. Tatiana, cada vez que iba a una marcha o a donde estuviera, ella se ponía su capa física, que era una tela del color de la bandera trans, era una bandera trans, su capa. Y ella con esa capa, con sus tacones y con sus marchas caminando, con el puño elevado, usualmente era el puño izquierdo, decía más que cualquier otro discurso que cualquier otra persona pudiera dar, cualquier discurso de media hora, de una hora. Digamos que si yo pudiera definir a Tati en una palabra, diría que Tati era la persona más apasionada con la lucha LGBT que conozco en mi vida. Tatiana, incluso hasta los últimos días, ella iba juiciosa a lo que tuviera que ver con lo que le transversalizaba el tema de la diversidad, con lo que tuviera que ver con esa capa de color, con esa bandera trans. Tati hasta el último momento siempre estuvo comprometida con esta lucha, y creo que eso nos comunica muchísimo más que cualquier otro discurso de esos tantos que hemos usualmente escuchado. Y ese poema tuyo también me trae a la mente el debate por el trabajo sexual. Una de las cosas que Tatiana nos permitió entender también es que el trabajo sexual hay que dignificarlo. Finalmente hay que entender que es un trabajo. Si hubiera reales condiciones y garantías para el ejercicio del trabajo sexual, muchas cosas se pudieran evitar. Y cuando hablo de muchas cosas, me refiero incluso al mismo acoso en el marco del trabajo sexual. Me refiero a las protecciones de vida, y de seguridad y de protección para las mujeres que ejercen el trabajo sexual, ya sea mujeres cisgénero o mujeres trans. Me refiero a la prevención de la transmisión de infecciones de cisexuales, ¿no? Que finalmente muchas personas que ejercen el trabajo sexual terminan frente a esa falta de acceso a métodos de prevención, terminan finalmente pues contagiadas, ¿no? Entonces, son esas cosas que parecen como aisladas, pero que realmente no son para nada aisladas, que termina o que desemboca muchas veces en una menos, en una menos. Entonces, creo que esas son cosas que Tatiana en vida puede que ni siquiera nos haya dicho expresamente, ¿sí? No se haya sentado con nosotras a contárnoslo, pero en cada acción eso era lo que ella finalmente nos decía.
Sí, Tatiana hizo activismo incluso en el hospital, en los últimos días que estuvo en el hospital, ella tenía su bandera LGBTI ahí, la tenía siempre puesta, hizo activismo porque las raras nos encargamos también de que estuviera su bandera trans ahí en el cajón junto a ella, por eso yo puse que lleva por capa su bandera trans, porque a mí me causaba mucha admiración que ella donde iba llevaba su bandera trans. Ella me dijo muchas veces, Dalgi, esta bandera para mí es muy importante, y lo que tú dices es muy cierto. Cuando te refieres a que Tatiana era una mujer muy callada, la primera vez que yo asistí a la reunión, a una reunión de las raras, yo también soy una mujer muy callada, yo soy bastante tímida, he superado la timidez a través de las raras. A mí me tocó con ella en el primer ejercicio, en la primera dinámica que hicimos con Luz Ángela, en la que teníamos que hablar de la otra persona, y yo recuerdo que yo no sabía cómo iniciar la conversación, ella tampoco sabía, todo el mundo ya estaba hablando y hablaba mucho, y yo miraba a todo el mundo y yo decía, pero ¿cómo logran hablar tanto si apenas se están conociendo? Y ella y yo nada más nos mirábamos las caras, y ella intentaba meterme conversación haciéndome preguntas y yo solamente le respondía lo puntual. Entonces ella ese mismo día me dijo, tú eres muy rara. Yo me eché a reír y le dije, sí, suelo ser muy rara. Y muchas veces me dijo, tú eres muy rara, hasta que en una ocasión tú le dijiste a ella como, no, ella no es rara, ella simplemente es ella. Y a partir de ahí, Tati y yo comenzamos a tener una relación un poco más cercana, porque creo que ella siempre, desde ese mismo instante, quiso acercarse a mí, pero mis mil capas también no se lo permitían, las mil capas de ella no nos lo permitían. Y en muchas ocasiones nos acercábamos y conversábamos, hasta en el mismo silencio nos acompañábamos. Cuando me enteré de su muerte, dije, bueno, se nos fue un poquito la T de nuestro eslogan o del eslogan de las raras, pero también se me fue a mí la compañía en silencio, porque siempre fue muy puntual. En las reuniones de las raras, las más puntuales somos ella y yo. Entonces yo le decía a Aleja, que es una de las compañeras, le decía, Aleja, ahora a mí, ¿quién me va a acompañar? O sea, ahora yo voy a estar sola esperando que ustedes lleguen, porque ustedes siempre llegan tarde. Incluso Aleja me decía, dale, pero seguro ella te va a acompañar en el mismo silencio en el que te acompañaba en presencia, te va a acompañar de donde esté. Y yo le decía, no, a mí me va a hacer mucha falta Tati, su buenas tardes, su hermana, el que a nosotras se nos ocurriera una locura, y ella siempre nos apoyaba, ella siempre creía más en nosotras que en nosotras mismas. Entonces, sí, Tati realmente fue una maestra, una hermana para nosotras, y en el poema lo digo, en el activismo yo aprendí del transfeminismo gracias a todo el ejemplo de Tatiana. Tatiana no necesitó nunca sentarse al lado mío a hablarme de feminismo o de transfeminismo, no, nunca necesitó abrir cuadernos o abrir libros para hablarme de transfeminismo. Simplemente con su ejemplo yo aprendí lo que era transfeminismo y se lo agradezco, como también se lo agradezco a las raras.
Ahora que dices como la falta que va a hacer, pienso la falta que hacen todas las personas que, pues, cuando mueren, digamos que es una situación natural, pero hay personas que marcan pues muy, muy fuertemente, y yo pienso que la partida de Tatiana, no solo a nosotras, sino que hay un montón de personas que no están hoy en este espacio hablando, pero que de pronto están escuchando y que ojalá escuchen, porque yo siento que hay muchas mujeres y muchas personas a las que les va a hacer falta. Pienso, por ejemplo, en las personas trans de Barranquilla, o sea, que todas las personas, hombres y mujeres trans de Barranquilla, tenían en Tatiana una amiga, y además una amiga silenciosa es una amiga importantísima, porque es una amiga que te hace escucharte también por dentro y darte cuenta de cosas que a veces en el barullo de la hablada no te das cuenta, y eso era ella, por ejemplo. Era una mujer muy importante también para las trabajadoras sexuales, o sea, un referente por su propia vivencia, o sea, por lo que tú acabas de decir, no necesitabas tener una exposición teórica sobre nada, sino que ella con su propia vida, con su presencia en un lugar, te estaba diciendo un montón de cosas, te estaba diciendo hay problemas de acceso a salud, te estaba diciendo hay violencia contra las mujeres trans, te estaba diciendo hay transfobia, te estaba diciendo se puede ser activista sin la preparación académica que ustedes a veces dicen desde sus lugares como de privilegio, se puede ser activista en la cotidianidad de una peluquería, ¿no? Total. Puedes tener un negocio y tratar de sacar adelante una familia con un negocio honesto, digamos, muy estereotipado alrededor de las mujeres trans, la prostitución y la peluquería, pero puedes hacer eso, y ella lo hizo, y ahí está la peluquería para su familia, digamos, como sustento o posibilidad de sustento. Puedes reconstruir una relación familiar y con todas las dificultades y sin entrar como en los detalles, pero puedes tratar de reconstruir una relación familiar cuando tomas la decisión de hacer evidente tu orientación, que no es fácil para tu familia, pero que tu propio lugar y lo que vas haciendo también ayuda a la comprensión en tu familia, incluso frente a los dolores que seguramente tuvo que vivir Tatiana muchas veces porque fuera nombrada en masculino en su casa, porque hubiera rechazo, ¿no?, evidente y de frente, pero nunca amilanarse frente a eso a pesar de las dificultades es algo que nos va a hacer falta a todas y todos en los distintos escenarios, no solo en la vida cotidiana privada, sino, no sé, en la mesa LGBT, en el espacio de Raras No Tan Raras, en Fundarbi, en Caribe Afirmativo, un montón de organizaciones y lugares donde ella tenía una presencia fundamental. Y a mí me parece que pues poder hablar de ella y seguir hablando de ella y seguir llevando también esa bandera que ella llevó sobre sus hombros y que se despidió con ella pues en el cajón, digamos de manera muy simbólica, es parte de la lucha que, y del homenaje que yo siento que para ella sería importante.
Sí, a mí ahora que Belén y Dalgi ustedes dicen como, bueno, ¿qué es eso que nos va a hacer falta de Tati, no? Hasta los últimos días, yo creo que hasta el último día que tuvo celular Tati, me estuvo escribiendo siempre por WhatsApp, hermana, ¿cómo estás, madre? Porque decía hermana o madre, ¿no? ¿Cómo estás? Yo sé que debes estar cansada, pero tú sabes, hermana, que es importante seguir en la lucha y persistir, y nosotras te agradecemos todo, ¿no? Tatiana era una persona que se preocupaba muchísimo por todas. O sea, era una persona que estaba ahí al cuidado. Y no me refiero solamente a las raras, me refiero a que ella era una cuidadora de su entorno. Ella había asumido el rol en su vida de cuidar tanto a sus amigas como a sus compañeras de vida, como a su familia. Tatiana finalmente era el sustento de su hogar y cualquier persona puede darte fe de eso, ¿no? Pero a mí me hace eso un llamado de atención también, y es pensando en cuán recíproco era eso y además cómo iba el tema del autocuidado ahí. Muchas veces estamos pendientes todo el tiempo de cómo está la otra compañera, cómo está la otra persona, cómo está la familia, pero muy pocas veces hacemos el ejercicio de autocuidarnos y de preguntarnos, bueno, ¿hasta dónde voy yo? ¿Cuál es el límite también de estar pendiente del resto de la gente? En los activismos pasa algo a veces, y es que nos centramos tanto en la lucha que nos descuidamos desde la salud física hasta la salud mental. O sea, descuidamos, podemos dejar todo a un lado, ni siquiera damos respiros. Y yo sé que a Tati también le pasó eso. Tati, yo recuerdo mucho hace un año casi exactamente en la marcha trans del año pasado, 2019, Tati, a ella se le metió en la cabeza que ella iba a hacer un performance con su cuerpo. Tati no podía exponerse a unas temperaturas específicas del clima, ¿no? Y a ella eso no le importó. Tatiana estaba convencida de que ella iba a transformar a partir también de su cuerpo. Entonces hizo como el performance. Ella evidentemente luego de eso se enfermó, así como muchas otras veces, incluso en presentaciones, a altas horas de la noche, en fin. Ella siempre puso por encima de su misma salud, de sí misma, la lucha. A mí particularmente, pues yo eso lo admiro mucho y creo que eso lo hacemos mucho a veces los activistas, pero creo que también hay que hacerse una reflexión y también un llamado de atención frente a hasta qué punto también podemos llegar a hacer eso, porque pues no es chévere tampoco decir todos los días, bueno, una menos, una menos.
Exacto. Y el tema del autocuidado que mencionas, para mí es muy importante. Y creo que dentro de la lucha de Tati, ya como para redondear un poco, porque para las raras y para el transfeminismo en Barranquilla, la lucha o Tatiana González fue tan maestra o tan ejemplo, una poderosa sin capa, bueno, con capa, pero con la capa trans. Esa mujer era tan comprometida que una vez que yo le comuniqué que le iba a hacer este programa, ella, estando en el hospital muy enferma, me llamaba a decirme: estoy enferma, pero ven y yo te grabo la parte del poema desde acá, desde el hospital. Estuvo en la mesa LGBT, allí hacía transfeminismo todo el tiempo. Cuando se le metió en la cabeza que quería hacer la primera marcha trans el Día de la Visibilidad aquí en Barranquilla, ella fue a buscar a sus amigas trans de la 38 y a decirles: yo quiero que participe en esta marcha. Lo que decía Belén, una amiga silenciosa, Nico, el día que del funeral de Tati, Nico decía: una mujer a la que yo le contaba mis cosas, era mi confidente, y yo sabía que de ahí no saldría nada, porque Tati nunca contaba nada, era muy prudente. Y también dentro de su lucha, pues vivir con VIH para ella significó mucho, porque también empezó toda una lucha con Caribe Afirmativo, con el VIH. Ella me mostraba ese día los libros que le había facilitado Caribe Afirmativo y con el cual ella se apoyaba para hacer activismo. En la peluquería, pues el trabajar en la peluquería también significaba para ella un riesgo por los olores fuertes a los que se sometía, y ella ya estaba trabajando, hacía cursos con la alcaldía para cambiar de actividad económica, pero pues era algo que se le dificultaba mucho a ella, porque el sustento de su familia se veía completamente centrado en Tati y en el trabajo de Tati en la peluquería. Ella misma se tejía sus pelucas. Yo le llegué a regalar de mi cabello cuando me lo corté, se lo regalé para que ella se tejiera sus pelucas, porque me lo pidió, porque me dijo: tengo tanto tiempo desocupado aquí en el hospital, entonces tráeme tu pelo para tejerme una peluca. Entonces, sí, el tema del autocuidado, el tema del trabajo sexual en Barranquilla y en Colombia en general se ve tan lleno de tabúes y se llega a tantos riesgos que finalmente llevan a que sea una menos, pero además sea una menos porque el peligro más latente lo tienen las mujeres trans. Entonces, Belén, tú nos traías como unas estadísticas, ¿podrías compartírnoslas?
Bueno, las estadísticas nos las compartió Heriberto Mejía, que trabaja con Fundarbi. Entonces vamos a escuchar la voz de él y lo que él tiene para compartir.
¡Ey! ¡Toma tu ladrillo!
Hoy en Toma tu ladrillo, Heriberto Mejía nos habla sobre la prevalencia del VIH en personas trans.
Mira, hay que empezar a decir que hay una evidencia científica. Justamente hace 4 años Fundarbi realizó el estudio de comportamiento sexual y prevalencia de VIH aquí en Barranquilla y el área metropolitana, y el resultado fue del 19%. Eso quiere decir que una de cada 5 mujeres trans vive con VIH. Esa es una prevalencia altísima. Entonces eso es una realidad que hay que agendar siempre en todas las agendas LGBT, a pesar que muchas personas LGBT no quieran hablar del tema por el estigma, pero hay que hablarlo, obviamente saberlo hablar con los datos técnicos para no estigmatizar, pero sí, las mujeres trans son el grupo poblacional que registra mayor vulnerabilidad en Colombia para adquirir la infección. Y eso es fácil de deducir porque el sistema aún no se ha preparado para atender a las chicas trans. Hay mucha transfobia en el sistema. Y una chica trans que es maltratada desde el portero hasta la enfermera, pues no regresa. Y echa el cuento que ya les fue mal, la otra chica trans no va a ir. Entonces se pierden de las actividades de promoción, de prevención, de los insumos, y por eso son más susceptibles a la infección por VIH. El caso de que Tatiana viva o no viva con VIH no me corresponde decirlo a mí. Yo soy muy estricto con eso. Pero, bueno, aparte, a propósito, ella murió por un CA de pulmón, un cáncer. Posiblemente pudiera haber una patología de base, pero no puedo informar si sí o si no. Pero sí es importante decir y aclarar que el tema de VIH en salud es muy, muy importante hablarlo en contexto de mujeres trans, porque son las mujeres, el grupo poblacional más afectado. Y el otro tema en salud es las correcciones o las procedimientos quirúrgicos artesanales que se hacen ellas, que no son lo más adecuado, porque no tienen dinero la mayoría, no pueden ir a una IPS, a un cirujano que es muy costoso, entonces acuden a procesos artesanales que no están científica ni por asepsia habilitado, y ahí corren muchísimo riesgo, algunas quedan con defecto y eso a mediano plazo se les va a cobrar consecuencias, algunas han fallecido a causa de eso. Entonces ese es otro tema que hay que tratar acerca de las chicas trans, no solamente el VIH, sino las adecuaciones que se hacen en sus cuerpos, pero de manera artesanal y sin vigilancia de personas especialistas en el tema. El tema de salud en chicas trans es el tema de barreras que existen en toda Colombia. Las barreras son el sistema que está basado en la atención con las EPS. Las EPS, Sociedad Democrático, atienden en mal a todo el mundo, pero más que todo el régimen subsidiado, lo hemos notado por la experiencia que tiene Fundarvi, y la gran mayoría de mujeres trans están en el régimen subsidiado, no cotizan porque el dinero no les alcanza o no hay la cultura de cotizar salud y pensión, entonces deben acceder al régimen subsidiado, el gobierno subsidia, y las EPS del régimen subsidiado son las que menor calidad ofrecen a la hora de la atención, así que siempre están las peleas de que no entregan los medicamentos a tiempo, o que las citas son muy, muy lejos en el tiempo con el especialista, con el endocrino o con el infectólogo, para casos de VIH y pasos de hormonas. Pero sí, la atención es muy regular, sobre todo en las EPS subsidiadas, en las cuales están las chicas trans, y eso, las que tienen seguridad social, así se ha subsidiado, porque hemos notado que muchas no tienen ni siquiera la hoja de Sisbén, la encuesta para acceder a una EPS. Muchas no han hecho el trámite para tener una EPS, y es por desconocimiento tal vez, o porque no les ha tocado la necesidad de acudir todavía al médico. Entonces, en temas de salud, la atención, hay muchas barreras para acceder a la salud, pero sobre todo en régimen subsidiado, que es donde están la gran mayoría de mujeres trans.
Hay que encontrarse, reconocerse.
No queremos vivas, no queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
No queremos vivas, no queremos fuertes.
Estaba recordando que en el primero de diciembre de 2018 estuvimos ahí en el, ¿cómo se llama ese lugar?
En el parque de las manitos,
de los enamorados, ahí sobre sí. Murillo, sí. En la conmemoración del Día de la Lucha contra el Estigma, ¿no? Y de las personas que viven con VIH. Estaba Heriberto, estaba Tatiana, había un montón de personas más, pero bueno, tengo un recuerdo así en mi cabeza porque además encontré la foto en la que estamos Vivian, Tatiana y yo ese día, sí. Que era un marco, el marco en una esquina decía como tú también puedes estar en riesgo, ¿no? Y realmente si bien es cierto que todas las personas estamos en un alto riesgo de, pues, prácticamente de todo, porque estamos, digamos, en el mismo entorno, sí es bien complejo hablar, por ejemplo, del tema del VIH, donde claramente, por lo que acabamos de escuchar, la prevalencia es altísima para las mujeres trans. Y eso tiene un montón de como aristas, porque realmente no solamente es el riesgo de contraer la infección, que es en sí mismo un problema para la persona, sino lo que significa la dificultad del acceso al sistema de salud, y de manera muy particular para las mujeres trans, porque no solo para las mujeres que viven con VIH, sino que en general para las personas trans el tema del acceso a la salud, ya hay que preguntarle a Valentino ya los detalles, que él pues también ha estado mucho más cerca de eso, pero hay una dificultad enorme para acceder al sistema de salud, sobre todo porque en un país como el nuestro, donde la prevención es difícil para toda la población, es aún más difícil cuando uno tiene barreras de acceso al sistema. De pronto accedes en urgencias, con dificultades, pero muy difícil acceder a la prevención. Y yo creo que en ese sentido, y un poco uniéndolo con el tema del autocuidado, creo que también hay un reto ahí para las mujeres feministas alrededor del derecho a la salud de todas las mujeres, porque no es fácil, es decir, no es que haya que hacerle el cuidado a alguien y que no importa si la persona no se cuida, sino que, pero de alguna manera también hay que ser realistas, y el autocuidado es un proceso que requiere de muchos esfuerzos que no siempre se pueden dar. Entonces hay un compromiso también, yo creo, de sororidad, ¿no?, alrededor del cuidado de las mujeres, que incluso conscientemente a veces nos exponemos a mayores riesgos en salud mental o en salud física, pero conscientemente. Pero cuando las dificultades, digamos, de la cotidianidad ni siquiera te permiten llegar a esa reflexión, sino que el día a día es una constante lucha para mantenerse viva, pues realmente también es un reto el autocuidado. En el caso de Tati, el tema del sustento de su casa no tenía solo que ver con una necesidad económica evidente, sino también una necesidad de reconocimiento en su casa. Y ayudar al sustento de su casa era una manera de limar un poco las dificultades que había alrededor de su orientación sexual y de su identidad de género. Entonces, todos esos detalles también tienen que ver con una dificultad para asumir el propio cuidado, y creo que en eso tenemos un reto. Yo lo digo porque creo que en este momento también es como un compromiso ponerlo en tono de homenaje a Tati, pero en general, más allá de eso, hay un compromiso de las mujeres feministas de ayudarnos en el cuidado de las unas a las otras, sobre todo cuando somos conscientes de que para la otra esa reflexión es difícil o la acción es difícil.
Lo que mencionas es completamente cierto, Belén, porque el tema de Tati con su autocuidado era, también se resumía o dependía mucho de su EPS. Ella tenía, era Sisbén, y su EPS, el servicio que le prestaba era muy limitado, y aparte de limitado, muy demorado y muy mal prestado, hay que decirlo. Muchas veces Tati se veía obligada a ir a hospitales donde no se le daba la mejor atención o la atención más primordial que ella necesitaba, porque la EPS estaba demorada con los pagos, o porque la EPS ni siquiera registraba a Tati como una paciente VIH. Entonces, lo que dices es cierto, el autocuidado, en una autoformación que tuvimos con las raras, lo asumimos y lo vimos ya, concluimos que era el autocuidado en la mujer, también es una manera de hacer activismo, pero muchas veces también el autocuidado está sujeto a muchos privilegios a los que muchas no podemos acceder. ¿Algo por mencionar?
Sí, esto me recuerda también que Tati falleció sin haber alcanzado a hacer el cambio de nombre en sus documentos. Eso también resulta ser una dificultad, resultó ser una gran dificultad para Tati, tanto al momento de intentar acceder al sistema de salud, pero también incluso hasta último momento con los servicios funerarios. O sea, eso, digamos que es una gran barrera que vivió Tati, pero que además todas las mujeres trans se ven enfrentadas, tanto mujeres como hombres trans, ¿no? Y creo que eso también tenemos que repensárnoslo como movimiento feminista y adoptarlo también como un problema y una lucha por la cual tenemos que trabajar. Porque definitivamente muchas mujeres trans que no logran hacer ese cambio de nombre o de componente sexogénero en sus documentos de identidad, se abstienen de ir precisamente a ejercer su derecho a la salud con tal de que no le llamen por un nombre con el que no se sienten identificadas. Entonces, definitivamente yo estoy muy de acuerdo con eso que dice Belén, también en el sentido de adoptar la lucha contra el VIH-SIDA en la agenda feminista. Creo que es también una gran deuda que tenemos y finalmente hace parte de, o debería ser parte de los derechos sexuales y reproductivos si entendemos el movimiento de mujeres como un movimiento diverso.
Así es. Bueno, ya para cerrar este homenaje a Tati, algo que le aprendí a Tati, y para mí es importante mencionarlo acá, es que siempre fue una mujer muy agradecida, por lo que las invito a cerrar este homenaje agradeciéndole a Tati por algo que les haya dejado y que solamente de ella lo hayan aprendido. En mi caso, del transfeminismo, le agradezco a Tati enseñarme el transfeminismo y permitirme inspirarme en ella y en su lucha para escribir este poema.
Bueno, yo le agradezco a Tati que me haya enseñado que las personas que tenemos cerca tenemos que dedicarle bastante tiempo. Ella siempre fue una mujer que nos dedicó tiempo y que además nos enseñó la necesidad de dedicarnos tiempo.
Yo a Tati le agradezco la posibilidad de afianzar la reflexión que dije al inicio alrededor de la diversidad, porque realmente fue a través de ella que yo siento que he aprendido incluso sobre feminismo y sobre la deuda grandísima que tenemos con las personas LGBT desde el feminismo. Y siento que eso es lo que yo más le agradezco, que yo creo que Tati me ayudó a construir esa idea que yo repito mucho de que realmente la paz es diversidad y solamente se construye en la diversidad una lucha que realmente transforme la sociedad en la que estamos.
Ok, bueno chicas, yo a ustedes les agradezco esta invitación que aceptaron y pues nada, les agradezco el poner su voz para este homenaje a Tati. Muchas gracias.
Gracias a Tati, que nos juntó aquí.
Sí.
Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína. No tengo capa, vivo en los sures, la injusticia me mata, camino a pie, vuelo entre nubes, tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Poderosa sin capa, proyecto ganador de la beca para la realización de franja de Radio Ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.